Que mi Dios me los bendiga a todos, a todas, queridos hermanos, hermanas y personas que nos visitan, personas recientes, personas por primera vez, personas que se conectan con nosotros para ver esta enseñanza. Un saludo con mucho cariño. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios los lleve de su mano, que Dios sea una sombra a la mano derecha de todos ustedes. Que Dios siempre esté con ustedes, porque Dios existe, Dios vive, y Él vive y reina en nuestros corazones. Y Él está en todos los lugares, y Él es el que nos guarda, nos protege con tantas inseguridades, con tanta inseguridad que existe, que nosotros salimos y estamos rodeados de peligros en todo momento. Pero Dios es nuestro escudo, nuestra roca, en la cual nos escondemos, nos refugiamos. Él es nuestro escondedero. Así que la honra y la gloria para nuestro Dios, y ustedes reciban esa gran bendición del cielo. Bendiciones también a los hermanos que están aquí conmigo, que mi Señor les bendiga. Y pueden sentarse, pueden ubicarse cada uno en su lugar. Y vamos con gozo, con alegría, a meditar y a seguir en nuestra historia. Seguimos en esta historia maravillosa de los primeros discípulos del Señor Jesucristo, los inicios de la iglesia de nuestro Señor. Y hemos encontrado cosas hermosas, maravillosas, milagros, prodigios, guardando Dios a los suyos, manifestándose a la humanidad. De esta manera, Dios se hace notorio para que todos creamos en Él, confiemos y sigamos sus pasos. Y que se cumpla esa orden o ese mandato del Señor cuando le ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio del Reino. Y que todo aquel que creyera, que aceptara, que fuera bautizado, sería salvo. Y es así como hasta el día de hoy, que han pasado más de 2,000 años, más o menos, nosotros estamos aquí delante de nuestro Dios después de un llamamiento que Él nos hizo hace más o menos 60 años, y que hasta el día de hoy el Señor ha cumplido todo lo que nos habló, nos prometió en aquel entonces. Él lo ha venido cumpliendo día tras día. Por eso creemos, por eso estamos seguros y tenemos esa gran convicción que Él vive, que Él reina y que Él habla al hombre. Así que nosotros no somos engañados, sino que todo lo que hablamos y enseñamos y decimos aquí es la verdad. Todo es certero, porque todo está acompañado de evidencias. Gracias al Señor. Gente en el mundo, de toda la raza, estratificación social, preparados, no preparados, intelectuales, no intelectuales, han recibido la bendición de Dios, han recibido el beneficio. Dios ha hecho milagros en sus vidas, como ese milagro que hizo con este paracaidista, este militar, que le falló el paracaídas después de tanto entrenamiento que les enseñan cómo manejar, cómo hacer uso de estos instrumentos, y falló y él cayó. Como dicen, en caída libre, pues una persona muere inmediatamente con el golpe. Pero Dios lo guardó, porque el dueño de la vida es Dios. Gracias a nuestro Dios por ello. Y por lo tanto, este personaje cree más en el Señor, porque ha visto la mano de Dios en su vida, que lo ha guardado y lo ha protegido. Y cuando Dios nos guarda la vida y nos protege, Él quiere que nosotros le sirvamos, que seamos útiles para Él, que seamos realmente un instrumento en su mano, porque Dios no quiere que vivamos por vivir la vida, sino que seamos útiles para Él. honrando, glorificando su nombre y testificando, hablándole a la gente que crean, que busquen a Dios, que amen a Dios y que también un día por eso tendrán la vida eterna. Así que esa es nuestra misión de todos nosotros. Todos tenemos esta misión, todos tenemos este trabajo por hacer. Para todos es esta orden de hablar, de evangelizar. Bueno, gracias le damos al Señor. Y aquí vamos a seguir con esta historia maravillosa, a ver qué encontramos para comparar con el día de hoy y ver que Dios es el mismo siempre. Fue el mismo ayer. Ayer cuando le habló, cuando estuvo con Adán y Eva en el paraíso. Ayer, cuando estuvo con Moisés. Hoy, cuando el Señor comenzó a hablar su evangelio a sus apóstoles. Ese hoy del evangelio. Y hoy, a nosotros, nos sigue hablando Dios. Él es poderoso. Él no se ha escondido de sus criaturas. Él no se ha escondido de lo que hizo, de lo que creó. Gracias al Señor por ello. Abrimos la Biblia en Hechos, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al 25, para luego leer unos versos de un profeta. Un profeta de la antigüedad que profetizó acerca del Señor Jesucristo. Y aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos esta historia y estos hechos que sucedieron por parte de nuestro Dios y por parte también de sus discípulos. Y aquí en el capítulo 17 uno dice, pasando por Antípolis, porque estamos nosotros leyendo la historia de Pablo, sus viajes, su forma como Pablo cuando salió a evangelizar por los pueblos, por las ciudades, acompañado de otros profetas, de otros apóstoles. Y aquí dice que ya pues él vivió muchas experiencias y seguirá viviendo aquí en la narración. Y lo que vamos a leer hoy dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Nosotros ahí vemos cómo en ese tiempo ellos no tenían salas especiales, salones especiales para congregarse, y ellos entonces pedían prestado las sinagogas para hacer la reunión y hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que ellos había una sinagoga en aquel lugar, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Bueno, dice que durante 3 días, 3 sábados, que los días de reposo, el día sábado, dice que discutió con los judíos o con toda la gente que estuvo allí, que se reunió con él, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Yo me imagino cómo él dice que por medio de las escrituras, él tuvo que haberle leído a Moisés, él leyó a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Oseas, a Malaquías, a Zacarías, a todos aquellos profetas, a Joel, que ellos estuvieron allí en aquel tiempo profetizando acerca del evangelio, acerca del Señor Jesucristo, acerca del advenimiento del Mesías. Y Pablo entonces en su plática con esta gente, aquí dice que discutían y él les enseñaba en las escrituras para que ellos se convencieran que estaba escrito por los profetas, de que Jesucristo vendría y que Él vino y que todo lo que se estaba sucediendo y aconteciendo en aquel tiempo era realmente la palabra de Dios. Era verdaderamente el cumplimiento de lo que aquellos profetas habían dicho antes. Y dice, en el verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, dice, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pobres apóstoles. Pobres los discípulos, todo lo que les tocó padecer. Pero el Señor estaba con ellos y los guardaba, los protegía, porque aún no había llegado la hora de ellos. En el 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Recordemos que en ese tiempo, prácticamente el mundo era gobernado por el Imperio Romano. Y eran los Césares los que estaban gobernando en cada país, en cada sitio. Y eran como los argumentos que estos enemigos de los discípulos encontraban para acusarlos. Los argumentos decían, es que están diciendo que hay otro rey Jesús. Entonces no es el César el rey, sino que hay otro rey que se llama Jesús. Dice, y alborotaron al pueblo, alborotaron a las autoridades de la ciudad, porque ellos, oyendo estas cosas, pues se escandalizaron. Pero obtenida fianza de Jasón, en el verso 9, y de los demás, los soltaron. Aquí Dios los guardó, los protegió, porque usó a este señor Jasón para que él pagara la fianza y los apóstoles quedaran libres. Todo era planeado por el Señor, permitido por el Señor, pero Dios siempre estaba con su gente, con sus discípulos. Y aquí en el verso 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, creyeron, recibieron el evangelio, la evangelización la aceptaron, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así o no. Todos se preocupaban por hacer comparaciones con las escrituras, con los libros de los profetas. Yo pienso que los salmos también fueron consultados, porque en los libros de los salmos se encuentra todo lo que fue la vida, como si fuese la biografía del Señor Jesucristo. Pero ellos, para convencerse, tenían que saber mucha Biblia. Tenían que saberse las escrituras para poder debatir con la gente. Porque ellos les decían, tienen que demostrarnos con señales, demuéstrenos con la escritura, ¿dónde dice? Pero ellos lo hicieron así gracias a nuestro Dios, que hasta el día de hoy existen estos escritos y que todavía nosotros los consultamos, nosotros los leemos una y muchas veces hasta que llegamos a memorizar. Y esto nos sirve a nosotros para hablarle a la gente que Dios no ha desaparecido, que Dios no ha pasado de moda como las filosofías del mundo quieren hacer creer, que ya no es necesario la Biblia, que ya no es necesario buscar a Dios, ni siquiera nombrarlo. En muchos lugares, muchos sitios, en muchas circunstancias, prohíben nombrar a Dios porque la gente se siente avergonzada por esto. Algunos seres humanos creen saber más y ser más que Dios y les da vergüenza mencionar a Dios. Se sienten poca cosa si mencionan a Dios. No sabiendo que es Dios quien nos da la vida, no sabiendo que Dios es el que nos da el aire o el oxígeno para respirar, nos envía la lluvia, hace que nazcan las semillas, crezcan, que tengamos comida, no sabiendo que es Dios el que hace todas estas cosas. Si Dios permitiera que la naturaleza se quedase dormida y no trabajara, pues nosotros inmediatamente nos moriríamos de hambre. Nos moriríamos, no podríamos respirar. Todo esto lo ignora el mundo, lo ignora la gente necia, la gente incrédula, rebelde, la gente que cree saber mucho. Quieren ignorar todo esto y quieren arreglar el mundo a su manera, con sus pensamientos, con sus ideas. Y menosprecian y dejan a Dios a un lado. Por eso Dios también permite que sucedan tantas catástrofes de la naturaleza, para Él mostrarle a la humanidad que sí hay un ser supremo que existe, que gobierna. Pero ni con todo eso la gente no actúa, la gente queda ahí, no se preocupa por analizar la situación, por pensar o por buscar algo diferente, por buscar a un ser superior que quizá nos esté gobernando. Eso, nadie piensa de esta manera. Y en aquel entonces, cuando la palabra del Señor era predicada en sus inicios, ellos acudían a las Escrituras a ver dónde está escrito, para convencerse. Hoy, como ya hay mucha gente que dice que la Biblia ya es un libro ya de museo, entonces ya no les interesa. Hoy solamente necesitamos es el poder de Dios, el poder del Evangelio. Hoy necesitamos que lo que nosotros predicamos sea palabras acompañadas de respaldo y de poder y de manifestación de lo alto. Que Dios se manifieste en la vida de cada ser, que le hable a lo profundo de su corazón, que lo quebrante, que Dios entre a su ser, que lo quebrante y haga que esta persona llore sin saber por qué está llorando. Que Dios llegue a su vida y le toque su ser. Porque ya la gente dice, no me convence ya las Escrituras, pero sí me va a convencer lo que yo sentí cuando oraron por mí, cuando Dios me habló por primera vez. Me hizo llorar, me quebrantó. Siento paz, siento felicidad. Eso no lo da nadie. Nunca yo había sentido eso. Esto es lo que la gente puede decir. Eso es lo que hoy la gente se puede convencer sobre la existencia de Dios por su manifestación, por el poder del Señor. Y el poder de Dios nosotros estamos predicando. Predicando un evangelio con poder de Dios. Un evangelio puro donde el ser comienza a analizar su vida, su situación y aprende dónde está, para dónde va y cuál es la decisión que tiene que tomar en su vida. Porque Dios mismo entra a enseñarle y hacerle sentir en su ser que las cosas son de esa manera, que es la única forma que se puede convencer y que puede creer en Dios. Solamente con estas señales, con estos milagros, con estos prodigios, con este poder de Dios manifestado. Y por eso aquí, cuando dice en el verso 11 que ellos hablaban y que leían las escrituras para mirar y hacer comparación con lo que los apóstoles estaban enseñando en ese momento, ellos querían constatar que todo fuese así. Y dice en el 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, es decir, de la alta sociedad, ¿no? Y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Atenas queda allá en Grecia. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y vemos cómo los apóstoles también tenían que armarse de muchas estrategias para poder predicar la palabra y a la vez refugiarse, esconderse de esos peligros que los acechaban. Pero lo más hermoso es que Dios estaba con ellos. Eso era lo mejor. Aquí en el verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, allá en Grecia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Era una enseñanza tan nueva porque todos estaban acostumbrados por muchos siglos, acostumbrados a oír la ley de Moisés, acostumbrados a escuchar solamente dos religiones, la ley de Moisés y el resto de naciones con su idolatría. Todo el resto de naciones, cada uno con sus dioses, con sus ídolos. Todos tenían un dios para cada cosa, para cada asunto. El dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del amor, el dios del hambre, el dios de la tristeza, el de la amargura, el dios de tal, el dios de la pereza. Así miles de dioses, para todo era un dios. Y en cada país era igual. Y en cada lugar tenían su dios. El dios de la pereza de un país era diferente al dios de la pereza del otro país. Tenía otra figura. Pero todos tenían sus dioses para cada asunto. Y esas eran prácticamente en ese tiempo las religiones. Por eso es que ellos aquí se escandalizan cuando dicen, cuando estos filósofos les preguntan, dice, pero ustedes, ¿qué es lo que están predicando? ¿Qué es esto? Eso es una nueva enseñanza. ¿Qué es lo que estás hablando? Es una nueva religión. ¿A qué dios están siguiendo ustedes que parece que le predican a otros dioses? Lo decían así porque estaban hablando del Señor Jesucristo. Entonces dijeron, están predicando a otros dioses. Eso era lo que se discutía en ese tiempo. Hoy hay miles de religiones también, pero hoy también hay muchos que dicen ser cristianos, pero no tienen el poder de Dios, no tienen la manifestación de Dios en sus vidas. El Espíritu Santo no se manifiesta entre ellos porque les hace falta algo. Les hace falta dejar el materialismo, quizá, en parte, aparte de otras cosas que tienen que dejar. El materialismo es algo que impide que Dios esté en el corazón de un ser, porque es tan fuerte el materialismo. Pero cuando hay humildad y sencillez en el corazón de una persona, esta persona se entrega a Dios y Dios le ayuda a quitar ese materialismo y Dios entra a morar en esta persona. Entonces ya ese evangelio ya es más puro, esa enseñanza, ese grupo cristiano ya es diferente, porque ya Dios se está manifestando entre ellos, como ha sucedido con nosotros, gloria a nuestro Dios, gracias a nuestro Dios, que públicamente lo decimos, que el Señor se ha estado manifestando en nuestras vidas. Desde que hizo aquel llamamiento a cuatro personas, entre esas cuatro pues yo estaba. Y yo he visto la mano del Señor, he visto sus promesas, he visto su manifestación. He visto el poder del Espíritu Santo entre nosotros. Nos hace falta, nos falta, pero estamos aprendiendo. Estamos tratando de superarnos y de crecer cada día y de hacer las cosas mejor cada día hasta que lleguemos a una perfección que Dios quiere y que con la ayuda del Señor pues vamos a llegar a esa perfección. Entonces, eso es lo que hoy hace mucha falta a muchas religiones que dicen ser cristianos. Ellos se han alejado de la Biblia, porque hay muchos cristianos que ya ni leen la Biblia, sino que ya empiezan a leer otros libros. Se dedicaron a la sociología, a la psicología, a las filosofías, a las teologías. Se dedicaron a eso y ya la Biblia pues sobró, porque dicen que no encuentran nada, que qué van a enseñar. ¿Cómo que qué si hay mucho que enseñar en la Biblia? Y por eso entonces dicen ser cristianos, pero entonces Dios está alejado, vuelvo y repito, por ese materialismo que es el primer error o defecto o el obstáculo que hay entre Dios y estos cristianos. Y eso es lo que nosotros tenemos que combatir, el materialismo, y aprender qué es el materialismo. Pero nosotros vamos aprendiendo sobre el materialismo a medida que vamos leyendo, a medida que oímos los testimonios, a medida que Dios se va manifestando, haciendo milagros, manifestándose en nuestro corazón, en nuestra vida, nos va enseñando y nosotros vamos comprendiendo sobre el materialismo. El materialismo no es solamente pensar en el dinero o desear hacer una fortuna, no es, eso es parte del materialismo, pero él encierra muchas cosas. El qué dirán, por ejemplo, hay muchas familias y hay personas que no vienen a la iglesia porque se avergüenzan. Dicen, no, yo soy una persona prestante, prestigiosa, estudiado, preparado en tantas universidades, con muchos títulos. Y entonces, ¿cómo que mi familia o mis amistades o mi gente se enteren que yo estoy viniendo a una iglesia? ¿Se van a burlar de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dicen? No, yo no puedo. Me gusta la iglesia y sé que Dios se manifiesta y Dios está ahí porque me habló, pero entonces yo no puedo asistir porque el qué dirán, mi familia qué dirá, mis amistades, la sociedad, las reuniones, todo, qué dirán. Y por eso yo mejor no voy a la iglesia. Eso se llama también materialismo. Eso es materialismo también. Estar pensando en el qué dirán y no hacer lo que nuestro corazón nos hace sentir, que es buscar a Dios, enamorarnos de Dios, enamorarnos del Señor. Como cuando yo conocí al Señor la primera vez y yo seguí, entonces mi familia se enojaron y me quitaron el saludo y empezaron a criticar y a hablar mal. Y a mí no me interesó eso, nunca me interesó. Nunca me interesó, por no decir, nunca me importó que no me miraran o que no me saludaran o que dijeran lo que fuera. Eso para mí no vale nada. Dios primero, me enamoré de Dios. Y Dios primero que cualquier otra cosa. Pasaron los años y hoy en día, todos aquellos que criticaban y que decían, no, ahora sí me suplican que quieren que yo esté con ellos. Quieren estar donde yo esté, en la iglesia. Entonces, gracias Señor, porque yo me enamoré y yo no fui materialista, sino que Dios primero antes del el qué dirán. y muchas cosas, porque el materialismo encierra tantas cosas. Pero vamos aprendiendo poco a poco sobre el materialismo. Ahora vamos a seguir aquí en nuestra lectura. Y aquí estamos en el verso 20 que sigue, ¿o no? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, porque los filósofos estaban diciendo, nosotros no entendemos qué es lo que usted está hablando con esas nuevas enseñanzas, que es lo que dice el 19. Dice, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Eso era lo que les gustaba. Tenían comezón de oído. Les gustaba escuchar algo nuevo y hay que escuchar cosas nuevas, a ver qué es lo que dice lo nuevo, a ver cuál es la nueva tecnología, cuál es la ciencia, qué es lo que se están inventando ahora, qué es lo que está saliendo de nuevo. Eso, la gente se preocupa por estas cosas novedosas, pero nada más. Y aquí en el 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, había una inscripción que decía, al Dios no conocido. Entonces Pablo, Dios le dio astucia. Y le dijo, pues ustedes tienen allá entre todos sus altares de todos los dioses que tienen, como los que ya mencioné, para todo era un dios. Entonces pusieron al Dios no conocido. Dice Pablo, a ese Dios es al que yo les voy a predicar. Ese es el Dios que yo predico, ¿cómo les parece? Yo creo que esa gente se puso tan feliz porque dirían, ve, no perdimos el tiempo en hacer un altar al Dios no conocido. Porque mire que ahora Pablo nos va a predicar sobre ese Dios. Vamos a ver quién es, cómo es. Dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio, gloria al Señor, la astucia que Dios le dio a Pablo en ese momento. Para hablar con esta gente, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice que Dios, el Señor del cielo y la tierra, él no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita es en el corazón de un ser humano que ama a Dios y busca a Dios con sinceridad. Ese es el templo de Dios. Un templo que es el corazón del hombre o la mujer o del ser humano. Es el templo del Señor. Y les dijo, ustedes tienen sus altares con todos los dioses. Y ustedes creen que llegan ahí y se postran, se arrodillan, le traen la ofrenda y bueno, le hacen todas las cosas que hay que hacerle que para adorarlo. Y ustedes creen que ese dios, ese ídolo, les va a contestar. No, porque es un ser muerto. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Los templos que nosotros construimos es para que la congregación se reúna. Para que venga la gente aquí, se reúna y todos entonces comencemos a alabar, a cantarle a Dios, a orar, a glorificarle. Y entonces Dios comienza a manifestarse con su espíritu y con sus dones maravillosos. Entonces Pablo les enseñó y les dijo que Dios habitaba no en los templos hechos de manos, sino que era en otro templo especial. En este momento él no le dijo. Le dice, Dios no es honrado por mano de hombres. como si necesitase de algo. Pues Él es quien da todo, y la vida y el aliento y todas las cosas. Entonces Él lo que quiso fue entrar a darle una predicación diferente a esta gente de lo que ellos estaban acostumbrados a adorar o a buscar a sus dioses que tenían allí. Pero antes de que nosotros sigamos aquí adelante en la lectura, yo sí quisiera leer un poquito en la escritura. Así como hicieron ellos en esa vez que comparaban la escritura, entonces busquemos aquí en Isaías 42, ¿qué dice la escritura referente a Jesús, a Jesucristo, al enviado de Dios, al Mesías, al Rey que el Señor estaría enviando al futuro, a ese Jesucristo que estaba predicando Pablo allí en Grecia, en Atenas? Aquí en Isaías 42, vamos aquí a leer del verso 1 al 9. Isaías 42, Isaías capítulo 42. Y ahí vamos a estar leyendo del Mesías, de lo que Dios habló de Jesucristo. De lo mismo que Pablo trataba de enseñarle a aquella gente, hablándole a aquella gente, es que en la escritura está claro y dice aquí: He aquí mi siervo, yo le sostendré. Hablando del escogido de Dios, hablando del Mesías, del Salvador que vendría. Estamos en Isaías, retrocedimos siglos atrás. Estamos leyendo la profecía que Isaías profetizó acerca del Señor Jesucristo. Profecía que se cumplió muchos siglos después con el advenimiento del Señor Jesucristo. Con la predicación del Evangelio de los apóstoles, esta lectura también cabe volverla a recordar. Y dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Todo esto Pablo les estaba leyendo a estos filósofos y a todos aquellos atenienses que lo estaban escuchando. Y dice el verso 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada. Esto era lo que iba a hacer este rey perfecto cuando viniera. Porque aquí retrocedimos con el tiempo. Dice, no quebrará la caña cascada. Una caña que está cascada, está rota un poquito. Alguien dice, está rota, no sirve. Tirarla a la basura o hay que terminar de romperla, destruirla porque no sirve. El pábilo que humea en la época en que no había la electricidad, entonces era con una luz de velas o de lámparas, unas luces que ellos se inventaron en aquel tiempo para el alumbrado. Entonces, cuando apagaban la vela, que eso era algo como de grasa, de la grasa de los corderos, hacían esas velas con el pabilo, con el mechoncito así, que alumbra. Entonces, cuando la gente lo apagaba, entonces quedaba humeando. Y él humeando volvía y se prendía. Entonces, él quedaba humeando, toda la gente, apáguelo, porque quedó ahí, vuelve y se prende. Entonces, ya le hacen así hasta que lo apagan. ¿Y qué sucedía? Dice que así sería la gente, dice que así sería el trato que el Señor Jesucristo le daría a las personas, de que Él iba a llegar y a encontrar un poco de gente sufriendo, triste, humillados, esclavizados por el diablo, esclavizados por el pecado, tristes, angustiados en todos los aspectos de la vida, pobres, míseros, abandonados, y que el Señor iba a encontrar a esta gente de esa manera, que era comparados como un pábilo que estuviera humeando o como una caña cascada que estuviera medio rota. Entonces, que él no iba a acabar de destruir esto, sino que lo iba era más bien a alimentar y a sustentarlo para que siguiera prendiendo ese pábilo, siguiera dando luz, y que la caña cascada se enderezara, se curara y se enderezara y siguiera haciendo su trabajo de dar el fruto en su tiempo. Entonces dice que eso era lo que el Señor estaba haciendo con la gente. Y como comparación tenemos, por ejemplo, cuando le llevaron al Señor Jesucristo una mujer, a esta mujer y le dicen, esta mujer fue sorprendida en adulterio. y la ley de Moisés dice que hay que apedrearlas. Entonces el Señor vio que esa mujer era una caña cascada, había cometido ese adulterio, o que era también como ese pábilo que humeaba. Cometió ese adulterio, entonces ella estaba allá al punto de ser destruida la mujer, porque la iban a apedrear. ¿El Señor qué hizo? Él dijo, yo la voy a restaurar. ¿Cómo voy yo a acabar con esta mujer? Que le quiten la vida, que la apedreen. No. El Señor en su misericordia dijo no. Él le dijo a todos, le dijo, el que esté sin pecado, el que no tenga pecado, lance o tire la primera piedra. Y como ellos sabían que el Señor Jesús todo lo sabía, porque ya el Señor les había dado muestra de su poder, ellos les dio fue miedo y temor y fueron huyendo todos porque todos estaban en pecado. Y ninguno era capaz de decir o mentir o aparentar y decir, yo estoy sin pecado, porque el Señor le hubiese sacado su pecado ahí delante de todos. Entonces dice que todos se fueron y el Señor guardó a la mujer, la protegió y le dijo, mujer, no vuelvas a hacerlo. No vuelvas a cometer adulterios, no lo hagas, no peques más, arrepiéntete, sigue una vida recta. Ella era la caña cascada, era ese pábilo que humeaba y el Señor no lo quiso destruir, sino que la guardó y le dio oportunidad de ser salva, gloria al Señor. Eso es el ejemplo que hay de la caña cascada o del pábilo que humeare. Dice que él no lo iba a quebrar ni iba a apagar ese pábilo, sino que por el contrario, él iba a traer verdad y justicia. Dice, no se cansará, no desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas o los gentiles esperarán su ley. Gloria a nuestro Dios, que la salvación también estaba no solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Gracias a nuestro Dios. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Promesas para el Señor Jesucristo, para el Mesías. Y dice que el Mesías, ¿qué era lo que iba a hacer? En el verso 7 dice, el oficio de este rey perfecto, o del Mesías, o del Salvador, dice, para que abran los ojos de los ciegos. Abrir los ojos de los ciegos en los dos aspectos, en lo espiritual y en lo físico. En lo espiritual, que estaban ciegos siguiendo doctrinas erróneas. Y los ojos físicos, pues que había gente que también eran ciegos y Dios los hizo el milagro y los sanaba. Entonces, abrir los ojos de los ciegos de ambas maneras, sentido espiritual, sentido material, para que saque de la cárcel a los presos, igualmente material y espiritual, de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este fue el verso principal que Pablo le estuvo leyendo a aquellos filósofos y a aquellos atenienses cuando les dice que nuestro Dios, Él era único y su gloria y su alabanza no era para las esculturas, para los ídolos, para esos dioses que ellos tenían en esos altares, porque Dios realmente era un Dios poderoso en espíritu y en verdad, y así en espíritu había que buscar e invocar a nuestro Dios. Eso es lo que Pablo les leía y trataba de convencerlos a ellos con las escrituras. Y en el verso 9 dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias, decía el Señor por boca de Isaías, para que todos aquellos que leyeran y creyeran en el Señor, y para nosotros también, esto nos sirviese de alimento espiritual, porque todas estas cosas que leemos se han cumplido y se seguirán cumpliendo en la vida de todo aquel que disponga su corazón para Dios. Seguimos aquí nuevamente con los hechos de los apóstoles, aquí en el verso 25, cuando en el 24, cuando el apóstol le está diciendo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que Dios es el que se ha encargado de poner al hombre en el globo terráqueo y ponerle unos límites de lo que el hombre puede hacer y hasta dónde él puede hacer las cosas, hasta cuando Dios se lo permita. Pero Dios ha sido el dador de todo. Y el verso 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo les decía, Dios no está lejos de nosotros. Él está aquí tan cerca de nosotros. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en él, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, por Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, porque ellos estaban ahí testificándole a esta gente que el Señor había resucitado de los muertos, cosa que los judíos no creyeron, porque para ellos les fue eso imposible y difícil de creer. Por tanto, por causa de estas cosas, se han perdido muchas bendiciones de Dios. Y hasta el día de hoy, pienso que todos aquellos que desconozcan y que no crean que el Señor resucitó, pues seguirán perdiendo la bendición de Dios, la manifestación de Él y su mano poderosa. Entonces, Dios no puede manifestarse de esa manera a un corazón que no crea en Él, que no crea que Él resucitó, que están imposibilitando el poder y la mano de Dios. No, que eso es imposible que una persona resucite. Ah, no, es que a Dios le queda muy difícil resucitar a una persona. Entonces, eso es lo que sucede, que nosotros los seres en nuestra incredulidad, entonces estamos poniendo a Dios como si fuese un personaje igual a nosotros, incapaz, que no tiene poder, que no puede hacer las cosas. Que Dios nos guarde y nos proteja de nosotros pensar o de ir a comparar a Dios con un ser humano. Nuestro Dios poderoso, potente, el Señor que nosotros nos tiene, dice que Él a toda su iglesia la tiene en la palma de la mano. ¿Cómo será la grandeza de Dios? En la palma de su mano dice que Él tiene esculpida la iglesia, tiene ahí la maqueta. Entonces, qué hermoso es. Nuestro Dios es poderoso, Él es grande. Y dice aquí, en el verso 32, que cuando el apóstol les habló que Jesús había resucitado de los muertos, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos sí creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio del Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros. Con ellos, sin embargo, pues no se perdió el tiempo. Sin embargo, para el apóstol, pues no fue perder el tiempo, porque hubo personas que sí creyeron y que siguieron allí el evangelio, y probablemente la iglesia fue allí conformada con el tiempo, y Dios de todas maneras hizo su obra en los corazones de algunos. Gloria a nuestro Dios, gracias al Señor. Y Dios es el mismo ayer y hoy, y Él vive, nuestro Dios vive hoy con nosotros. Que Pablo, el trabajo de ellos no fue en vano, no fue nulo. Dios ha seguido, Dios está manifestando con nosotros también hoy. También tenemos esos milagros, esos prodigios que el Señor ha hecho a mucha gente. Hoy, pues, más de 60 países, 70, 80 países, en algún lugar de esos está una congregación allí conociendo el poder de Dios, el verdadero evangelio, la palabra del Señor, conociendo que Dios vive, que Dios existe. Gloria a nuestro Dios. Tenemos que orar y tenemos que buscar a nuestro Dios de todo corazón. No menospreciemos la Biblia, no menospreciemos los escritos. Leer la Biblia y orar a Dios, pedirle a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando a nuestro Dios, dándole gracias a Él. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú existes. Gracias por existir, Señor. Gracias porque tú vives. Gracias porque tú eres un Dios real. Nosotros no estamos siendo engañados. No nos sentimos engañados, Señor. Tú vives, tú reinas, tú te has manifestado, nos has comprobado una y muchas veces tu existencia, tu manifestación, tu palabra, tus promesas, tu poder. Hemos visto tu misericordia también. Hemos visto tu amor, tu paciencia, porque nos has tolerado muchas veces. Nos toleras. Nos tratas como a niños, mimados, consentidos. Nos enseñas. Y la misericordia siempre la vemos. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Y aprovechando, Señor, tu amor, tu misericordia, tu paciencia, aprovechando que tú vives y que tú te has manifestado entre nosotros con muchas señales y milagros. Seguiremos pidiendo y vamos a seguir pidiéndote, Señor, en este día, en este momento. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa, sanadora, sobre todas las personas de todas las edades, sobre todos aquellos, chicos, grandes, de toda la edad, de los que están enfermos, que tienen enfermedades. Que tú extiendas tu mano y des sanidad, esa sanidad física que necesitan muchos, que sienten dolores o que están allí en un hospital o en una cama en su vivienda, postrados, que están en sillas de ruedas, que no pueden hablar, que no pueden ver, no pueden oír, que no pueden coordinar sus ideas. Señor, eres nuestro médico divino. Has puesto la ciencia, pero la ciencia no ha podido con algunas enfermedades. Y a esas son a las que te pido, mi Señor, que tú sanes. Sana, mi Señor, todo aquello, lo incurable, lo imposible para el hombre, lo difícil. Y también, Padre, te pido, Señor, que tú libertes y reprendas espíritus malos, brujerías, hechicerías, maldiciones. Reprende todos los espíritus malos que vienen a atormentar a las personas, que no los dejan en paz, que no les dan la no les permiten tener felicidad. Personas que se sienten llenas de deprimidos, con depresiones, con deseos de quitarse la vida, que sufren, que viven amargados, que sufren de locura, de demencia. Señor, reprende todos esos espíritus. Mira, Señor, que hay muchos y muchas que te claman, te piden, Señor, te piden sanidad, te piden milagros. por diferentes enfermedades y diferentes casos y muchos sucesos que les pasa a cada persona en su cuerpo, en su vida, en su ser. Extiende tu mano y haz milagros y señales, Señor. Gracias, Señor. No miren nuestra fe, quizá no es suficiente. Solamente míranos con ojos de misericordia. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará, sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias a todos. Que mi Dios me los bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo a todos. Unos besos para los niños. Y aquí los hermanos que están conmigo, el Señor me los bendiga y hasta pronto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.